Nos gusta el básquet. Carlos Santos.
Posiblemente hayan sido las 48 horas más turbulentas en la sección de baloncesto del Real Madrid en los últimos 25 años. Después de la derrota del Bayern de Múnich, llegó la filtración de la que se hicieron eco los compañeros de Encestando, en la que decían que Urtel y Trey Tonkins habían sido apartados del equipo y Yabusel multado. El sábado por la mañana, rueda de prensa de Pablo Lasso, marrón que se tenía que comer el técnico vitoriano en la previa del Clásico, y ahí compareció el entrenador madridista para confirmar que no forman parte de la plantilla, que no están entrenando y que ha sido una decisión suya de Urtel y Tompkins, y que confía en que los 13 jugadores que siguen formando parte de la primera plantilla recuperen el nivel que mostraba este Real Madrid, solvente de principio de temporada y con regularidad en cuanto a resultados, algo que le falta hoy, y en forma de confianza. Con el objetivo sin conseguir, se mira a lo que pase en la mano de Elías. De ahí saldrá su rival de los cuartos de final después de Semana Santa, a partir de la semana que viene. O el Coco, el vigente campeón, el Efes, al que ya estuvo a punto de dejar en la cuneta la temporada pasada. O el Maccabi de Wilbekin, que está en plena forma. Las dudas se resolverán en las próximas horas. El marrón para Maccabi, para decidir qué hace, si se enfrenta al Real Madrid o si prefiere enfrentarse a otro equipo. Así que lo resolveremos en breve. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet con Javier Fernández en la parte técnica. Una hora por delante para hablar del mundo de la canasta, que sigue siendo tendencia por el Real Madrid y por los jugadores apartados, por Urtel y por Trey Tonkins, y por un clásico que nos dejó un señor partido de baloncesto, de los mejores de la temporada, y buena dosis de polémica con esa falta señalizada a Vincent Poirier en esa acción con Sertac Sanli, que a la postre resultó decisiva. Dos tiros libres para el turco, convirtió uno, mandó el partido a la prórroga, y allí en el tiempo extra el Barça, que fue infinitamente superior. Mucho se habló de la polémica y de los últimos duelos entre Barça y Real Madrid, que suelen resolverse también con alguna que otra jugada controvertida. Lo cierto es que los números están ahí desde la llegada de Jasikevicius. 11 de los 14 clásicos se los ha llevado el Barça, que los ha ganado de todos los colores, jugando a 60 puntos, jugando a 90, jugando finales, partidos de liga regular y sacando de quicio a la Real Madrid de Pablo Lasso, que confirmaba así la noticia del año en el mundo del baloncesto. Dos jugadores apartados por temas extradeportivos, Urtel y Trey Tonkins.
Es una decisión técnica y ahora mismo Tomás y Trey no se están entrenando con el equipo y no juegan por decisión técnica. No hay mayor historia. Bueno, esto es una decisión mía, considerando que los jugadores que ahora mismo están en el equipo, los 13 jugadores que ahora mismo tengo en el equipo, tengo la confianza plena en que de aquí al resto de temporada van a jugar a su mejor nivel y vamos a volver a ser el equipo que todos queremos ver.
¿Definitiva o reconducible?
Definitiva.
Decisión técnica mía y definitiva. Urtel y Tonkins no formarán más parte de la plantilla del Real Madrid, que tendrá que afrontar lo que queda de temporada sin ellos. Y el siguiente reto es este miércoles en Miribilla ante el Bilbao Basket, que entrena Alex Mumbrú, un hombre que está ya en las quinielas, ¿no?, de posibles sustitutos en caso de que la etapa Pablo Lasso llegue a su fin el próximo 30 de junio. Se deshace en elogios hacia el técnico vitoriano y se descarta Alex Mumbrú.
¿Se te ha pasado por la cabeza que alguien piense en tu figura como sucesor de Pablo Lasso?
No, es que ni me lo planteo, ¿no? O sea, poner la figura de Pablo Lasso en tela de juicio sería no un gravísimo error, es que no entiendo. No sé qué más tiene que hacer, no sé, a lo mejor tiene que ganar 7 anillos, ¿no?, para de la NBA, para bueno, todo, no hay nada que discutir ahí.
21 títulos en 10 años a los que hacía referencia Alex Mumbrú, aunque es verdad que los últimos se los ha llevado el Barça, que lleva 3 de forma consecutiva, por lo menos 2 Copas del Rey y una Liga CB, y tiene pinta de que se pueden volver a enfrentar en las semifinales de la Final Four si ambos equipos pasan su cruce de cuartos de final y sobre todo en la final de la Liga Endesa. Ya sí que Vicius, que no le da importancia a los números y al ciclo que está cambiando la tendencia entre Barça y Real Madrid.
Yo creo que la gente está identificada con equipo, yo creo que está contenta ahora mismo con equipo, Pero, a ver, 46 años lo tengo, estoy en baloncesto profesional desde 21. Esto lo tiene una memoria muy, muy, muy corta, todo. El siguiente partido es lo más importante. Ya lo sé que aquí Cholo no le gusta mucho, pero yo soy un poco de esta línea. Está muy bien esto lo que dices tú, es muy bonito. Para los seguidores es muy importante, pero no cambia mucho al final.
No cambia mucho. Como un señor también, Jassy Kevicius, que como digo, 11 de 14 clásicos que ha disputado contra el Real Madrid se los ha llevado con victoria. La próxima semana el Barça recibirá al Bayern y el Real Madrid que espera rival. Será el Efes o el Maccabi, mientras que el sorprendente Mónaco ya espera sus partidos de cuartos de final a partir de la próxima semana, como también lo harán el Gran Canaria, el Juventud de Badalona, el Valencia Basket y el Morabanc Andorra, en una Eurocup que puede tener mucho sabor español. Es que este año el premio es gordo, los finalistas tendrán plaza de Euroliga y puede que con las sanciones a los equipos rusos se abra el panorama para más equipos a partir de la próxima temporada. En la NBA se confirmó el cataclismo de los Lakers, uno de los mayores fracasos de la historia de la NBA, una plantilla construida con estrellas que ni siquiera se ha metido en el play-in y que termina la temporada como uno de los 10 peores equipos de la liga. Su entrenador Frank Vogel ya ha sido destituido y se busca nuevo inquilino del banquillo de los Lakers, y seguro que se avecina verano de revolución. El Aleporo Granada se llevó un triunfo importantísimo en Madrid en el Wizzing Center ante Estudiantes, que le permite consolidarse la primera plaza del Aleporo con un triunfo de ventaja sobre los madrileños y averás a 7 jornadas para el final, lo que hace que los andaluces se acerquen al ascenso directo y a conseguir la primera plaza que daría acceso a volver a la Liga Endesa. Y en la Liga Femenina no pudo ser para Perfumerías Avenida en la Euroliga, en esa Final Four de Estambul. Lo intentó el equipo de Salamanca, pero pagó el cansancio y el desacierto la primera parte ante el Sopron y terminó cayendo. Tercer puesto para el Perfumerías Avenida de Salamanca, que sigue completando, eso sí, una temporada histórica, y la gran sorpresa la protagonizó Sopron, posiblemente el equipo con el que nadie contaba y que se llevó la Euroliga de forma merecida, ganando además de forma importante y contundente a Fenerbahce ante 10.000 espectadores en la final. Así bien, el mundo del baloncesto, con mucho del Real Madrid, con mucho de Pablo Laso, con mucho del Barça y con mucho de lo que tendremos a partir de la próxima semana, con la Euroliga, con los playoffs y con una semana que empieza a ser ya decisiva. El ACB, van pasando las jornadas, cada vez quedan menos partidos y la pelea por el descenso está tremenda, con Betis, con Burgos, con Andorra, con Casademont Zaragoza, con Obradoiro y con Fuenlabrada, con 6 equipos para 2 plazas. Nadie quiere bajar a la LEP, todo el mundo quiere seguir en ACB. Con Javi Fernández a los mandos, arranca una hora para hablar de básquet en Radio Marca. Bienvenidos a Nos Gusta el Básquet. Venga, que viene la semana calentita, con muchas cosas, las que han pasado en las últimas horas en el Real Madrid, sobre todo a raíz de los acontecimientos, de la derrota ante el Bayern, de esa información de Encestando el pasado jueves a las 12 de la noche, donde afirmaba que tanto Urtel como Tonkins han sido apartados del Real Madrid, que Yabusele era multado, la confirmación el sábado por la mañana de Pablo Laso en rueda de prensa, que efectivamente ya no entrenaban con el equipo por una decisión personal suya y definitiva, y por todo lo que pasó en el Clásico, con ese partido que peleó el Real Madrid, con esa acción polémica entre Poirier y Sanli que decidió el triunfo porque mandó el partido a la prórroga, y sobre todo con la sensación de un Real Madrid que tiene que pasar página y centrarse en lo que viene, que es una semana cargada de baloncesto. Para intentar dar un poquito de luz a todo esto, tengo a Alex Madrid, compañero de Dazón y de Eurohoops. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal todo?
Alguien que también conoce muy bien la Casa Blanca como Paco Rabadán. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas.
Hola, Charlie, buenas.
Desde OK Diario. Alex, voy contigo, dejando un poquito de lado la polémica del Clásico, ¿no? Que está claro que no parece falta personal de Poirier sobre Sanli, que quizá no se tendría que haber pitado nada. Te pregunto un poco por la sensación que te dejó el Real Madrid, ¿no? Ya no solo el Barça, que dejó, como siempre, buenas sensaciones, demostrando que sigue siendo el mejor equipo, pero la fortaleza mental que tuvo el Real Madrid, ¿no?
Sí, yo creo que todos esperábamos, cuando nos sentábamos a ver el partido, una victoria bastante cómoda del Barça, ¿no? Creo que era más o menos el sentimiento general, ¿no? Porque después de estos hechos con Tompkins y Ertel, las sensaciones que habían dejado los últimos clásicos, los dos equipos, con los malos cuartos que estaba teniendo el Madrid, ¿no? Porque se está mostrando muy inestable. Esperábamos una victoria fácil del Barça y yo creo que nos encontramos con el clásico más divertido, el más polémico y quizás el más entretenido de ver de toda la temporada. En cuanto a puntos también fue muy espectacular y bueno, esa última jugada que bueno, yo creo que lo has dicho claramente, que si hay algo creo que es de Sanli, es cierto, pero yo en mi posición no hubiera pitado absolutamente nada.
Yo tampoco, ya lo dije ese día en la retransmisión, creo que es una jugada bastante gris, que es complicada de arbitrar, pero que estando como estaba el partido, yo creo que viendo la repetición desde distintos ángulos, creo que es para dejar jugar, pero bueno.
Fue de hecho excesivamente trabado el partido, porque con tantos puntos, con tanta anotación...
Sí, dejaron un poquito jugar, claro. Es verdad que dejaron jugar, que pitaron muchas faltas, es verdad.
Sí, y por ejemplo en un momento caliente de partido en el que los dos equipos estaban muy enchufados, a mitad del último cuarto, al final estás 5 minutos con el instant replay y también te enfrías un poco, ¿no? Uh-huh. Creo que se podría haber dejado jugar muchísimo más al baloncesto.
Paco, el Real Madrid tiene que construir sobre lo que vimos el pasado fin de semana, ¿no? Sobre ese Real Madrid que recordó un poquito al de principio de temporada, siendo fuerte mentalmente, con recursos en ataque, con la aportación de Gavidec que cada día es más importante dentro del equipo y con la fortaleza interior que se había perdido en los últimos partidos, ¿no?
Desde luego. Lo que parece es que el Madrid, no sé si arrancó malas hierbas o qué, pero salió con una confianza que no se le había visto, yo creo que desde la final de Copa del Rey que pierde contra el Barça. Entró ahí en un bache del que no ha salido y parece que este partido iban a conseguirlo, pero una decisión arbitral yo creo que totalmente desproporcionada y arbitraria completamente, sí. Porque es que también yo me pregunto una cosa, o sea, están 5 minutos para analizar la jugada de Mirotic con Abalde. Y ahí no
se puede revisar, Paco. Si la pita, solo se puede revisar si es falta antideportiva o si es falta clara. Pero no se puede revisar si es falta en ataque o si es falta en defensa.
Madre mía, pues yo es que no entiendo las normas que siempre, al final las normas siempre acaban por H o por B fastidiando al Madrid, ¿no? Porque yo es que tengo muy presente aquel atraco que vimos en el Palacio de la Copa del Rey, ¿te acuerdas, no?
Sí, sí.
Y ahí sí hubo instant replay, hubo de todo, ¿sabes? ¿No? Entonces... Jolín, no sé, es que me parece que al Madrid no le dejaron ganar el Clásico, porque, jolín, es que es una falta tan absurda, de no haber jugado al baloncesto en tu vida. O sea, esa falta
de hecho, todo el mundo se sorprende, ¿no? Hasta los jugadores del Barça se sorprenden.
Sí, porque se habla mucho también de la posición del rebote, ¿no? Que no tenían tampoco opción ni Sanlin, ni siquiera Poirier de capturar ese rebote, tampoco.
Pero, no, y sobre todo... la reacción de Sanli, que Sanli no sabe ni que le habían pitado la falta.
No, se va ya a defender tranquilamente y dice, bueno, yo ya me quito de en medio y ya está.
O sea, es que si te han hecho mínimamente algo, Sanli se hubiera comido un árbitro, ¿no? Pero, no sé, es que me pareció todo tan de ciencia ficción que son comportamientos que no benefician a la propia CB, ¿no? Y a su credibilidad, porque luego, claro, queremos tener la mejor liga de Europa, pero con cacicadas así, pues no sé. Yo es que todavía ando muy sorprendido de que el Madrid incluso no haya hecho nada más. Veo que el Madrid casi que se ha adaptado a estas cosas, ¿no? Y que ¿para qué van a patalear más? Pues no sé, yo es que creo que fue muy claro, es que fue muy claro. De verdad que por esa falta le dieron al Barça oportunidad de ganar el partido a 0,8 décimas de segundo. O sea, que si en lugar de Sanli se le pita la falta, no sé, a Edson, es que el Madrid no hubiera tenido ni opción de prórroga y se hubieran quedado tan anchos, ¿sabes?
Sí.
Estoy divagando.
Por hablar un poco de lo deportivo, Alex, ¿cómo puede sentar para el equipo la baja ya tanto de Urtel como de Tonkis, ¿no? Porque significativo es que estén fuera del equipo ya por decisión de Pablo Laso, pero más significativo creo la frase, ¿no? Donde dice que confío plenamente que con estos 13 jugadores se verá ese Real Madrid de principio de temporada, Alex.
Como decía Paco, dejaba caer que a veces cuando quitas las malas hierbas, ¿no? Creo que es lo que ha utilizado. Bueno, pues creo que muchas veces los equipos salen revitalizados porque esta forma de continuar solo unos juntos hace que muchas veces los grupos se reajunten, ¿no? Se reafirmen. Y yo creo que es un poco lo que vimos el pasado domingo. Habrá que ver si lo prolonga o no, pero yo creo que por otra parte también vimos cosas interesantes de Laso, ¿no? Porque con la lesión o con la baja de Nigel Williams-Goss, que aunque estaba sentado en el banquillo no pudo jugar por lesión o por estar entre algodones, vimos otros ajustes de Pablo Laso, prácticamente utilizando a los aleros como bases, y fue algo deportivamente curioso, ¿no? Porque no sabíamos muy bien cómo iba a poder salir el Real Madrid de esa situación. Al final, Thomas Hertel estaba siendo el base titular del equipo y sin él, pues teníamos alguna duda de cómo lo podría solucionar. Alberto Abalde sí que había ejercido más en esa posición y bueno, creo que Adam Hanga, por ejemplo, jugó un papel fundamental
sí,
el otro día.
Creo, sí, sí.
Creo que hay jugadores que, bueno, pues después de esta situación pueden salir reforzados. Creo que Anthony Randolph, dentro de sus limitaciones, también, por ejemplo, jugó uno de los mejores partidos de la temporada. Así que yo creo que también agarrarse un poco a eso. Si estas ausencias va a hacer que otros jugadores que han estado más apagados, más en la sombra durante el resto de la temporada, ahora pueden dar un paso al frente.
Paco, es una solución de los muchos problemas que tiene este Real Madrid, ¿no? De la configuración de la plantilla, de la estructura de juego, que le faltan generadores, que le faltan tiradores, que le faltan bases, que se haya quitado, como dices tú, dos hierbas malas dentro del grupo, ¿puede hacer que el equipo cambie o no?
Bueno, yo creo que sobre todo lo que puede hacer es que el equipo sea más solidario, ¿no? Al final tú piensas que Hertel es un tío muy talentoso, pero que le gusta amasar balón y jugar para él. Y Trey Tompkins en defensa nunca fue su fuerte, ¿no? Entonces a lo mejor Lasso quiere tirar por ahí, ¿no? De vamos a compromiso defensivo todos a muerte juntos. Y bueno, yo creo que por ahí deben andar los tiros. Lo que pasa es que también a mí me parece que Lasso está ante el reto más duro de su carrera, que es él. Siempre ha dependido de un gran base, siempre ha ganado los títulos con un gran base, ya sea Campazo, Doncic, Sergio Rodríguez.
Jules, sí.
Y ahora no tiene un base. Ahora ni siquiera Jules puede ser base. Entonces, es un reto muy, muy complicado porque, claro, es que la posición donde Lasso tiene su extensión en el campo y donde puede mandar y llevar al equipo a grandes cotas, no la tiene cubierta y no tiene un jugador de su confianza. Entonces, a mí me parece que ese es el gran reto de Lasso, ¿no? Más que unir a un equipo o dejarle de unir, es encontrar una extensión suya en el campo, un capitán, alguien a que fiarle las llaves del barco. Y lo siento mucho, pero Rudy y Jules ya no me valen porque la edad pasa para todos, ¿no? Y, hombre, yo creo que si les das ahora la llave del barco a Jules, pues lo mismo.
Pero yo creo, Paco, que es más un tema de unión de grupo, ¿no? Que este Real Madrid era tan reconocible, tenía tantos jugadores que se conocían ya de tantos años, que evidentemente cuando cambias la plantilla, cuando se van yendo referencias de grupo como J.C. Carroll, como Gustavo Ayón, como Nocioni y como Felipe Reyes, pues es que da la sensación de que se resiente el vestuario, ¿no?
A ver, sí, es verdad que ha habido cambios, pero no han sido cambios pronunciados. O sea, el Madrid ha ido cuidándose de no cambiar más de 4 efectivos por temporada, 4 o 5. Uh-huh. Es verdad que por las circunstancias este año ha sido más diferente, más especial, pero yo lo que creo es que también, bueno, tienes que intentar dar confianza a los jugadores y que los jugadores te respondan, ¿no? Yo es que creo que Lasso es muy exigente con los bases, sí. Y quizá Nigel Goss, por ejemplo, pues no le ha dado toda la confianza que merecería. Con Alocen tampoco ha sido lo más justo cuando estuvo sano. Al final Lasso es muy exigente con los suyos y quizá tiene que bajar un poco el pistón en ese sentido y dar confianza también a jugadores que a lo mejor sobre el papel no son su ideal.
El siguiente reto del Real Madrid, Alex, son los playoffs de Euroliga la semana que viene, después de Semana Santa. Visto el partido del Efes, donde yo creo, siendo mal pensado, que se deja perder, ¿no? Con esos últimos ataques contra Estrella Roja, cuando te dicen ya desde el banquillo que ha perdido el Real Madrid y que
más
posiblemente...
las defensas, ¿eh?
Sí, sí, claro, claro, las defensas.
Fueron
está claro.
Peores que los ataques del Efes.
Seguramente Maccabi se deje perder también contra Fenerbahce. Haciendo un poquito de básquet ficción, ¿qué rival es el mejor posible para el Real Madrid por características de juego?
Fíjate lo importante, o qué importante es lo que estás diciendo, que dos equipos que, sobre todo Maccabi, está terminando en buena dinámica. Creo que Armani Milán ha estado a un buen nivel durante todo el año,
sí,
y
sí.
El Real Madrid atravesando una de sus mayores crisis. Estamos hablando de la posibilidad de que varios equipos se dejen perder para no enfrentarse, sí, sí, al Real Madrid, a Pablo Lasso.
Yo creo que el Efes tiene mucho miedo por lo que pasó el año pasado.
Es así. Yo, por lo que me han dicho compañeros turcos, a Lasso no le quieren ni en pintura. Creo que incluso se le valora más a Lasso a veces en el extranjero que aquí.
Seguro,
que aquí.
Sí, sí, sí.
Y, Y me parece tremendo, ¿no? Que haya, o que se, que estemos hablando de esa posibilidad de que equipos se dejen perder para no enfrentarse a un equipo que está viviendo una de sus mayores crisis, si no la mayor crisis en la era Lasso. Creo que, por otra parte, si hablamos de rivales, evidentemente Maccabi creo que es mucho más accesible. Es cierto que está en un buen momento, ¿no? Quizás su mejor momento de la temporada, pero si somos realistas, hay que ver que este equipo hubiera tenido muchos más problemas para meterse en playoff. De hecho, no sé siquiera si se hubiera metido si los equipos rusos hubieran continuado jugando, ¿no?
Seguro.
El récord es bastante engañoso. Es un equipo que pasó de la 12ª posición, me parece, a la 6ª o 7ª, solo cancelando esos resultados. Ya creo que solo por el récord el Maccabi es mucho más accesible. Y por otra parte, creo que, bueno, pues al final, con el talento que tienen Vasilij Micić y Shane Larkin, son mucho más difíciles de contener, sobre todo en este momento de la temporada, que un Maccabi, que yo creo que es un equipo más normalito, ¿no? Y que el Real Madrid lo podría tener mucho más accesible. De hecho, creo que más allá del Bayern, posiblemente de los cuatro equipos de abajo, el Maccabi sea también de los más accesibles.
Maccabi es dueño de su destino, Paco, puede decidir lo que quiere hacer, suponiendo que sea el Efes el rival del Real Madrid, ¿tiene chance el conjunto blanco para derrotar al Efes, que ha sido tremendamente poco regular durante la temporada, viendo la plantilla que tiene, que es prácticamente similar que la del año pasado, más allá de las bestias del Larkin, de Micić, a Bubois, jugadores microondas como Kruno Simon, como Mormann, como Singleton? Con factor cancha ya real, con el Wizzing lleno, con Turquía lleno, ¿tiene opciones reales el Real Madrid, tal y como está, de cargarse al Efes o no?
A ver, yo antes de nada, un breve apunte solo. O sea, Maccabi juega con Fenerbahce. Fenerbahce va a hacer todo lo que pueda para fastidiar a Efes. Está clarísimo. Entonces, para mí está bastante claro que va a ser un Efes Real Madrid.
O sea, ¿vale? Partido 50-50, de que nadie quiera conseguir canastas, ¿no? Porque si Maccabi quiere perder, Fenerbahce quiere perder también.
No,
para que,
no, no, no,
para que le toque el Efes, pues oye.
No, yo creo que Fenerbahce, bueno, sí, va a ser un poco así, pero sí. A ver, entonces, para mí, creo que ese es lo que tiene, es que empezó el año hecho una basura. O sea, ese empezó el año que, madre mía, daba pena, ¿no? Y yo creo que esa desunión de vestuario luego se han conseguido poco a poco coser viejas heridas. Es verdad que es un equipo que el futuro de muchas de sus estrellas está todos los días en el mercado. Siempre se está hablando de Shane Larkin para el Madrid, Shane Larkin para el Real, Shane Larkin a la NBA, ni tres cuartos de lo mismo con Micić. Pero no olvidemos que es un equipo que ha ido ganando bastantes partidos en los últimos tiempos, ¿no? Y que, bueno, yo creo que poco a poco se han ido lamiendo las heridas, y para mí la medida más clara de todo es que el 22 de marzo, cuando jugó Efes la última vez contra el Madrid, ganaron, no sé si súper bien, pero ganaron. Al final yo me
sí,
quedo
remontaron
con
el partido.
Yo me quedo con el factor psicológico de que, joder, me acuerdo que Micić hizo un partidazo salvaje, y que es un equipo que, si sus individualidades están bien, pues te puede hacer un roto. Y es que al final tú piensas, está vale, claro, Larkin, te voy a poner a Jeffrey Taylor a defender, tal, no sé qué, pero es que te la puede liar Micić, te la puede liar Bubois, o sea, tiene tanta gente para liarla, que es un equipo muchísimo más peligroso que Maccabi de aquí a Lima, ¿eh?
Uh-huh. Lo psicológico puede pesar, ¿no, Alex? En este tipo de enfrentamientos, ¿no? Que el Efes seguro que tendrá claro ese susto del año pasado, donde prácticamente ese triplazo de Simon te mete en la Final Four contra un Real Madrid que llegaba sin Gavi D, que prácticamente destrozado, que se clasificó en la última jornada. Va a ser un duelo, yo creo que el que prácticamente el gran partido, ¿no?, de los playoffs, si se produce.
Sí, yo creo que sí. Sobre todo teniendo en cuenta, como dices, esa eliminatoria de la temporada pasada. No sé si habéis visto el documental que ha sacado Amazon de Euroliga, uh-huh, que es bastante interesante, y en el que le preguntan a los jugadores del Efes por esa eliminatoria, ¿no? Ellos dicen que cuando pierden en Madrid el primer partido, el tercero de la serie, dicen, bueno, pues vaya, nos han remontado, tenemos el siguiente, ¿no?, para arreglar las cosas, evitar que esto vaya a Turquía. Y de nuevo se pegan otro susto, no sabían muy bien qué es lo que estaba ocurriendo después de haber ganado.
Y sin Tabárez en Madrid, Alex,
claro,
que
sí,
te
sí,
acuerdas,
cierto,
o sea que ese partido
que me acuerdo
tampoco
que se
pudo jugar, claro.
Se llegó a decir si era mejor que Tabárez no jugara el quinto, sí, sí, y cosas así. Bueno, pues claro, llega el Real Madrid, vuelve a remontar ese partido y no entendían muy bien lo que estaba sucediendo. Yo creo que temen que, bueno, pues como hablábamos de Lasso, que vuelva a ingeniarse algún tipo de cambios defensivos, algún tipo de estrategia para, lo primero de todo, minimizar a esos jugadores que has dicho que pueden aparecer en momentos determinados, ¿no? Yo creo que el Real Madrid sabe que si se enfrenta al Efes y consigue que solo aporten Micić y Larkin, va a tener mucho ganado. Por mucho que sean jugadores decisivos, que los últimos minutos te ganan partidos, si consiguen desactivar al resto y que toda la producción ofensiva sea del Efes, de estos dos jugadores del Efes, tendrán mucho ganado.
Paco, tu sensación táctica, ¿no?, de lo que puede ser ese duelo donde Pablo Laso conoce muy bien a Ataman, donde lógicamente se va a hablar mucho del recuerdo del año pasado, porque este Real Madrid, si algo tiene, es gen competitivo, ¿no?, que cuando huele sangre suele ir siempre a por ella.
Desde luego, el Madrid, bueno, es un killer. Al final estamos pensando que los del Madrid son unos torcebotas, y no son unos torcebotas, desde luego, son un equipo con muchísima experiencia, muchísimo bagaje, y sobre todo que son un fijo en la Final Four. Entonces, para mí, ¿qué pasa con Efe? Yo lo que creo es que las dinámicas son totalmente opuestas. Efe va para arriba, Madrid, bueno, viene de estar más bajo imposible, y no sé si le dará tiempo al Madrid a recuperarse. Es que, jolín, el Palacio, tú lo has visto como yo,
sí, también sí,
estos
sí.
días, el Palacio, vamos un grupo de colegas y ganamos al Madrid. Está barato ganar en el Palacio. O sea,
sí, yo creo que se ha perdido un poco esa fuerza, ¿no?, que tenía el Madrid como local. Es verdad que no se llena, que dista mucho el ambiente del que había antes, que el equipo tampoco transmite, pero es verdad que no pesa tanto ese factor cancha.
Claro, y la gente, yo sobre todo veo que no se siente identificada, ¿no?, un poco con la historia, sí, ¿no? También es cierto, a lo mejor, que esa temporada que le dio al Madrid por jugar a 60 puntos ha echado a mucha gente del Palacio, porque la ha echado, a la gente de la defensa no le engancha. Y hay que intentar recuperar a la gente para esta eliminatoria, porque el Madrid, si no, lo va a pasar muy mal. Es
está
que
claro. Sí,
es
sí.
Que si Efe gana un partido en el Palacio, ya se acabó la eliminatoria. O sea, es que lo veo así. O sea, es que volver de Turquía vivo me parece que va a ser una misión imposible. Por tanto, o el Madrid gana y está mentalizado de que tiene que irse 2-0 de aquí, porque de allí no sale vivo. Esa es mi impresión, y no sé si Ale la comparte conmigo, pero creo que es el objetivo que se tiene que marcar el Madrid. Que gane como sea, pero tiene que salir de aquí 2-0.
Sí, sí, lo comparto totalmente, ¿eh? No puedes ir a Turquía a jugártela.
Semana absolutamente tremenda la que se nos espera por delante, sabiendo ese rival, o Maccabi o Efes, depende de los israelíes. Si ganan, se enfrentarán contra el Real Madrid. Si pierden contra Fenerbahce, será el Efes el rival del conjunto blanco en ese camino a la Final Four. Señores, que se hablará mucho de este Real Madrid, quedan 2 meses todavía de temporada, con todo por decidir, y ya sabemos que esto siempre es puerta grande, o si no, salir en la enfermería. Así que se hablará mucho, seguro, del futuro de los próximos meses. Fuerte abrazo, que disfrutemos. Gracias.
Un abrazo. Chao.
Alex en Madrid, desde la redacción de DAZN y de Eurohoops, y Paco Rabadán desde OK Diario, para dar la pincelada de lo que está pasando en el Real Madrid después de la salida, de que estén ya fuera del equipo tanto Urtel como Trey Tonkins. Y es tiempo también para hablar de la zona por la permanencia del ACB, porque el premio es muy suculento, cambia mucho la planificación de las temporadas, si se planifica en ACB o en Liga LEP, y quedan 7 jornadas, 8, para decirlo bien, absolutamente tremendas, con duelos directos y con la clasificación espectacular, con 7 victorias el COSUR Real Betis en la última posición de momento, y con 8, bueno, pues el Casademont Zaragoza, el Moraván Candorra, con 9 el Obra, con 10 el Fuenlabrada. Bueno, va a ser un final de temporada tremendo. Saludo a Pablo Almazán. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Capitán de COSUR Betis, que imagino, pues que trabajando, ¿no? Ya hasta el último día, hasta el último segundo, ¿no? Que queda todavía muchas jornadas, mucho tiempo, y que da la sensación de que este año está la permanencia realmente cara, ¿no?
Sí, esa es la clave, que vayan pasando las semanas y seguir trabajando. Hay muchas quinielas posibles, está todo en un puño, pero la única realidad es que si tú no vas sacando partidos y ganando, de nada te valen esas cuentas, ¿no? Entonces, pues trabajando, y sobre todo concienciado de que las 4 o 5 semanas que quedan por delante van a ser muy duras.
Y ya con el trabajo de Casimiro, ¿no?, que le conocéis, que os conoce, conoce la liga, conoce la situación, supongo que es un plus también, ¿no?, para afrontar este final de temporada, Pablo.
Sin duda, es un entrenador con mucha experiencia que bueno, que la ha pasado de todos los colores y bueno, nos transmite su bueno, su sabiduría, ¿no? A lo largo de los años y nosotros, bueno, ahora ya que ha pasado, digamos, el periodo suyo de adaptación desde que vino, ya somos un bloque y estamos concienciados, nos está ayudando mucho a la hora de afrontar sobre todo la semana, bueno, estando el último en la clasificación, al final, eso te genera un estrés, ¿no? O una ansiedad, digamos, que bueno, él nos hace ver que no es todo tan negro como parece, que a lo mejor gana un partido y, claro, y ya te digo, y sales del descenso o estás empatado con los que están fuera del descenso, y en eso sí que nos está ayudando mucha gente.
Pablo, si se consigue sería la cuarta temporada seguida en ACB, que imagino que para el proyecto, para la ciudad, para el club, sería realmente importante, ¿no? Que se consolide la marca de Cosur Real Betis, ¿no? En la ACB, Pablo.
Sin duda, yo cuando llegué aquí el equipo estaba en LED y bueno, venía de un descenso, ¿no? Que fue doloroso, la gente estaba, la afición estaba desanimada y lo que se buscaba era ascender lo antes posible y hacer un proyecto sólido en ACB. Sí que es cierto que por las circunstancias, estos tres años, estas tres temporadas, el equipo ha cambiado mucho, pero bueno, sigue siendo ese el objetivo del club, tener un equipo en ACB y seguir trabajando, aprendiendo de sobre todo de los errores para en temporada siguiente, bueno, en vez de mirar abajo la clasificación, empezar a mirar un poquito más para arriba.
Te pregunto ahora por el proyecto, pero por la experiencia que tenéis, por la experiencia que da, ¿no? Ya estar más años en esta situación comparada con equipos pues que se ven en una situación así por primera vez, ¿no? Los últimos años, caso de Burgos, caso de Andorra, caso de Zaragoza. Da un plus esto, ¿no? De la experiencia de saber lidiar con según qué situaciones, ¿no, Pablo? Que también cuenta, ¿no? Cuando tienes que jugar partidos se te encoge la mano porque tienes más presión que otros, sí, quizá, ¿no?
Sí, la realidad es que desde nosotros hicimos una muy buena pretemporada, pero prácticamente desde la segunda jornada hemos estado, bueno, pues sufriendo, construyendo el bloque y hemos estado en los puestos de abajo, obviamente. Ya cuando empieza así la temporada va haciendo un poquito de callo y ya, bueno, no te acostumbras, pero bueno, vives ahí abajo, ¿no? Con esa tensión permanente y lo que tú dices ahora, digamos que al haber pasado ese peaje, nosotros no tenemos los nervios de a lo mejor de equipos que, bueno, que esperaban a jugar playoff y ahora se ven en esta situación y no se lo esperaban. Bueno, obviamente esa experiencia te da un plus, pero bueno, nada de relajación, nada de confiarse y sobre todo, bueno, los enfrentamientos que hay directos van a ser clave y si se puede bueno, pues sacar alguno más, pues yo creo que ahí va a estar la criba.
Te tengo que preguntar por tu labor como capitán, ¿no? En este tipo de situaciones, ¿Cómo lo gestiona un capitán? ¿Tiene que hacer más de psicólogo con mensajes de ánimo, de arenga, de apoyo dentro del vestuario, de unión, que el grupo esté unido? Venga, chicos, vamos a trabajar, que todavía queda tiempo. ¿Cuál es tu papel dentro de esto, Pablo?
Bueno, mi papel es adaptarme a la situación y ayudar en todo lo que pueda. Para papel psicológico yo creo que ya están los profesionales y yo es adaptarme a la situación que vea e intentar ayudar tanto a cuerpo técnico como a jugadores, bueno, también a través de la experiencia de años anteriores como hablábamos, ahora con la llegada de Eulis, ese papel de veterano también me está ayudando, ¿no?, a sobrellevar según qué situaciones y bueno, ya te digo, básicamente intentando ayudar al equipo y al club en todo lo que puedo, según sea la situación.
Siempre se ha dicho, ¿no?, que el corte de la permanencia solía estar en 11, 12 victorias. Ya hacía temporadas, Pablo, que no se alcanzaban esos triunfos, pero da la sensación de que este año por lo menos 11 triunfos sí que hay que sacar para quedarse en ACB, ¿no?
Ahora sí. sea, igual hablamos dentro de dos semanas y la cosa cambia. Está, claro, está todo tan apretado, entonces... Ya te digo, es que como te pongas a pensar en 11, en 12, en 10, a lo mejor te estás perdiendo cosas por el camino, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que la clave va a ser ir cada partido como si fuera, bueno, como lo que es, aunque suene atópico, que es una final, una oportunidad, según se vea, y a ver qué va pasando. Al final, mientras tú pongas todo encima de la mesa, el esfuerzo, y no te dejes nada dentro, bueno, estos deportes, unos ganan, otros pierden, pero está claro que lo más importante de todo es sobre todo lo que queda, jugarlo con el máximo esfuerzo.
El arraigo dentro de la ciudad es grande con el equipo, Pablo, porque se ha hablado mucho, ¿no?, de que es un club con historia, con solera, que ha jugado finales de Eurocup, que ha jugado finales de Liga, que ha jugado muchos playoffs, pero que en los últimos años quizá cambió, ¿no? Yo no sé si en una ciudad tan polarizada futbolísticamente con Betis-Sevilla, si os ha costado un poquito ese cambio de Cosur-Betis, que la gente que es del Sevilla deja de ir a veros, que la masa social es diferente, si ha sido también difícil esa cierta transición, Pablo, dentro del club, del proyecto.
Bueno, yo ya te digo, yo esa transición no la viví. Yo llegué aquí con el equipo el LEP. Sí que es cierto que la gente que venía al pabellón, que la realidad es que al principio no era mucha, estaba, bueno, pues desanimada, ¿no? Al final, después de haber tenido la ciudad un club, bueno, pues con que siempre ha estado tan arriba, sí, uno sí. De los míticos de la competición, verte el LEP, pues yo creo que la gente le costó un poco. Pero bueno, hicimos una buena temporada, nos costó trabajo y la verdad que, más allá de rivalidades, la gente que viene al pabellón, yo creo que son los que quieren venir y se sienten identificados sobre todo con el espíritu del club y del equipo, ¿no? Ese espíritu de lucha, de darlo todo en la pista, incluso este año que las cosas no están yendo bien, esa gente, digamos que el LEP estaba desanimada, ahora es la que nos da ese aliento. Entonces, más allá de rivalidades, lo que yo creo que hemos conseguido a lo largo de estos 4 años, estas 4 temporadas que llevo yo aquí, es que la gente que viene al pabellón viene porque realmente, bueno, lo siente, se siente identificada con el baloncesto que hace el Cosur Real Betis. Y si a eso le sumamos todos los colegios y el trabajo de marketing que está haciendo el club para que la gente de fuera de la ciudad venga también a los partidos, bueno, pues la verdad que la atmósfera que se crea en los partidos es muy bonita de ver y a nosotros, a los jugadores, a los que estamos en el campo, en estas situaciones tan difíciles como estamos, nos ayuda mucho.
Cierro con una, Pablo, en lo personal, te pregunto, para un jugador es duro verse en esta situación con el trabajo diario, es decir, de la responsabilidad que tiene uno, de la presión del no fallar, sabiendo que por pequeños detalles se pueden decidir partidos que te marcan la temporada. ¿Se hace difícil el día a día viéndote en este tipo de situaciones o no?
Bueno, según cómo lo afrontes, yo creo que cuando eres más joven sí que te crea mucha más inseguridad, nerviosismo, dudas, pero yo creo que según vas adquiriendo madurez y ves tanta experiencia y tantos equipos que pasan por situaciones diferentes, yo en este caso me lo tomo como una oportunidad, como una opción de dar un golpe encima de la mesa, de crecer, de conseguir el objetivo, ¿no? Más que encararlo con ese cierto miedo, ese tal, siempre con respeto y con la ambición de decir que, bueno, lo que te comentaba antes también,
sí,
que
eso es.
Mientras tú del 100% y te quedes vacío, obviamente nadie quiere fallar un tiro, nadie quiere hacer una falta que no debe, nadie quiere. Pero bueno, al final es intentarlo con todo y si sale bien, pues genial. Y si no sale bien, por lo menos lo has dejado todo en el intento.
Pues Pablo, que te deseamos mucha suerte, tanto a ti como al equipo, para lo que resta de temporada. Que gracias por la sinceridad, que el trabajo seguro que da sus frutos y que podemos contar buenas noticias de Cosur Real Betis en las próximas semanas. Suerte y gracias, Pablo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Pablo Almazán, capitán de Cosur Betis, uno de los equipos que está implicado en esa pelea tremenda por la permanencia en esas últimas jornadas, con Burgos, con Andorra, con Casademont Zaragoza, con Obradoiro, con Fuenlabrada todavía ahí con 10 triunfos. La verdad que un final de temporada tremendo, con muchos nervios, con mucha presión, con tensión, con equipos que no se han visto ahí en los últimos años y con un Cosur Real Betis que busca seguir consolidando su proyecto y mantenerse por cuarto año seguido en la ACB. Pablo Almazán, protagonista aquí en Nos Gusta el Básquet. Seguimos, venga.
I'm sorry if it's all too much. Every day you hear-
Bueno, pues tiempo para hablar y mucho de la NBA, porque esta semana nos está dejando noticias, quizá no sorprendentes porque se veían venir, como el cese ya confirmado de Frank Vogel, la primera víctima colateral de uno de los mayores fracasos de la historia moderna de la NBA, los Lakers, que ni siquiera se han clasificado para el play-in y que son uno de los 10 peores equipos de la temporada de la NBA. Y bueno, pues ese playoff que está a punto de arrancar, veremos a ver cómo están las plantillas, cómo se configuran los rosters con las lesiones que está viendo en las últimas horas. Y para analizar los playoffs tengo a dos pizarras de auténtico lujo, compañero de Movistar Plus. Saluda Antonio Sánchez.
Hola,
¿cómo estás, Antonio? Muy buenas.
Estupendamente.
Y desde la redacción de NBA en España, Nacho Losilla. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Comienzo por ti, Antonio, por tu valoración, ¿no? Es algo que se podía ya esperar, que se veía venir lo de Frank Vogel, ¿no? Después del fracaso de Lakers, alguien tenía que pagar los platos rotos y primero se va a cambiar de técnico.
Sí, bueno, crónica de una muerte anunciada. A ver, a mí yo creo que lo hablamos en algún otro programa, lo que más me sorprendió ya no era la destitución de Frank Vogel, porque evidentemente los entrenadores suelen ser la parte más débil de este tipo de situaciones en el deporte en general, sino que no hiciera Lakers ningún movimiento en el mercado cuando era el equipo que creo que más claramente tenía piezas que cambiar, ¿no? que poder mejorar. Y ya el remate fue la lesión de Anthony Davis, en un equipo que ha sido un polvorín, que ha sido mal confeccionado. La culpa evidentemente no es solo de Frank Vogel,
está claro.
Viene de muy arriba el tema. ¿Y él puede ser una pieza más? Pues entiendo que sí, pero evidentemente una parte, bueno, proporcional dentro de muchas partes en las que puede estar dividido lo que creo que es uno de los fracasos, si no el mayor fracaso de la historia de la NBA. Porque es que si antes de temporada, de empezar la temporada, nos dicen que Lakers va a perder casi 50 partidos, yo creo que no es lo que nadie.
No, no.
Las apuestas es que estaba incluso dentro de las apuestas para ganar el anillo. Por supuesto, para entrar en play-off, el play-in era ni de broma. Y al final, como tú dices, que no se ha metido ni entre los 10 mejores. Entonces, bueno, pues una etapa nueva. Ahora se hablan de varios nombres. A mí el único que realmente me puede encajar, porque además me encanta, es Nick Nurse, de los nombres que han ido sonándolo en las últimas horas. Pero evidentemente no solamente con Nick Nurse o con, yo qué sé, Phil Jackson, por decir un nombre,
sí,
se
sí.
soluciona este problema. O sea, que aquí hay, bueno, que arrancar unos cuantos unas cuantas malas hierbas y refundar esto. Y seguramente la situación de Lakers, a diferencia de la temporada pasada, o sea, hay que ser campeones el año próximo, ¿no? Pues seguramente va a haber que decir, señores, hay que tomar esto con un poquito de paciencia y a lo mejor hay que estar 2-3 temporadas con el ralentí pensando en un futuro ya no a corto, sino a medio plazo.
La clave un poco es esa, ¿no, Nacho? Que va a haber una revolución, va a haber una reconstrucción, pero que es muy difícil cambiar toda la franquicia en 3 meses, ¿no? Porque puedes traspasar a Anthony Davis, puedes traspasar a Russell Westbrook, pero claro, es complicado, ¿no? Que te salga todo bien en una sola temporada.
Va a ser muy complicado porque aquí entran varios factores. El primero, si van a decidir que siguen con LeBron y con Davis como, digamos, la base del proyecto, ¿cuántos partidos han jugado juntos desde el anillo de Disney? Es que la salud de estos dos jugadores juntos es un tema muy complicado para el equipo. Al final necesitan a los dos. En el momento que te falte uno, ya tu candidatura para el anillo pierde poder y es que su porcentaje de partidos, Anthony Davis no ha jugado ni la mitad de los partidos que han disputado los Lakers desde que ganan el título. Entonces es un gran problema. LeBron se está lesionando, que también es normal, últimamente más que en toda su carrera. Y claro, no tienes activos tampoco para afrontar traspasos porque los has gastado todos en los movimientos de Davis y de Westbrook. Entonces, realmente es una situación complicada. Y por otro lado está lo dañada que queda la imagen de Pelinka, que Magic Johnson le tildó de traicionero cuando abandonó la franquicia en 2018. Tampoco parece que ha tenido la mejor relación con Vogel este año. Bueno, los Lakers, aparte de lo mal que les está yendo, con bastante drama por el medio, que es también lo preocupante, y cómo le vas a ir a vender luego a entrenadores, que es un buen lugar para ir a trabajar.
Me quedan 2 temas y poco tiempo. Voy contigo, Antonio, que por supuesto tenemos que hablar mucho en próximos programas de playoff, pero viendo un poquito la configuración del cuadro final con el play-in, ¿te parece Phoenix el gran favorito por la temporada que ha hecho? ¿Milwaukee con Anteto por ser vigentes campeones? ¿Cómo lo ves?
Pues la verdad que es difícil, ¿eh? Te diría que es uno de los anillos para mí más abiertos en bastante tiempo. A día de hoy creo que Phoenix es el equipo en mayúsculas más en forma de toda la NBA, y la prueba es que la han lesionado jugadores tan fundamentales como primero de Andre Ayton y después Chris Paul, y el equipo ha seguido ganando. Es que ha folgado como un reloj. Ha hecho el mejor récord en toda su historia, son los actuales subcampeones, en fin, creo que es una maquinaria casi perfecta. Luego hay que jugar playoff, luego hay que ver cómo está Milwaukee, que ha ido con el motor, yo creo que a media potencia. Brooklyn Nets, ojo con ellos, a ver si vuelve Simmons, si lo hace y en qué momento de forma está, porque vas a tener a Kevin Durant y a Kyrie Irving, que ya va a poder jugar todos los partidos, y para mí es uno de los tapados, porque vía play-in se puede meter ya en primera ronda, va a jugar contra Boston, y se puede cargar al segundo. En fin, ha sido un temporadón con Boston Celtics, ha hecho una remontada, y resulta que la primera de cambio te puede tocar, que tiene que ganar su partido a Cleveland, te puede tocar Brooklyn como regalo. Entonces, para mí en el este, pues eso, creo que lo veo bastante abierto. Fíjate que Miami es el que ha acabado primero, pero no le termino de ver yo como realmente favorito al anillo, y sí que veo a Milwaukee y a Brooklyn, pero claro, ya ahí por esa parte del cuadro hay uno que se va a caer antes de tiempo, porque aunque no sea la primera ronda, se podrían ver las caras de forma hipotética en la segunda. Entonces, y ya por el otro lado, apostaría por Phoenix y seguramente por Warriors, viendo cómo está Klay Thompson, que está promediando casi 30 puntos en los últimos partidos, está Draymond Green, volverá Stephen Curry, y serán seguramente unos Warriors muy muy competitivos. Y en el oeste no veo mucho más, porque me da que a Memphis todavía no lo veo maduro como para ser realmente el anillo, que candidato al anillo de verdad, a lo mejor en el petarazo, pero no termino de ver, y Dallas con los problemas físicos que pueda tener Luka Doncic, puede tener un problemón, y no veo mucho más, pero vamos, que es un anillo muy abierto, ahora mismo daría como favorito a Phoenix, pero ojo con Milwaukee y por supuesto con Brooklyn Nets.
Tu primera pincelada de los playoffs, Nacho.
Pues yo sigo dando como mi final a Phoenix y a Brooklyn, perdón, a Phoenix y a Milwaukee. Brooklyn es cierto que tienes a Kyrie Irving y a Kevin Durant, que están a un nivel sensacional, pero me siguen faltando cosas en ese equipo. Y creo que incluso en las últimas semanas, a nivel defensivo, le siguen faltando cosas, siguen siendo bastante irregulares, y eso de cara a playoffs a mí me deja dudas, ¿no? También Steve Nash este año ha tenido más problemas con la rotación y con tapar ciertos agujeros del equipo. A mí Brooklyn sí que me deja más dudas, pese a todo el talento ofensivo que tienen en el equipo. Y luego en el oeste, quizás suena un poco raro, pero quiero ver realmente el rendimiento de Golden State, ¿no? Porque han dependido mucho de Jordan Poole, que ha sido su mejor jugador de las últimas semanas. Draymond Green viene jugando muy mal. Entonces su temporada regular ha sido un poco irregular. Quiero ver Bielicha, que ha sido un jugador que también les ha dado cositas, qué impacto puede tener en playoffs. Kevon Looney, bueno, hay cosas de Golden State que todavía me dejan dudas. Andrew Wiggins, que desde el All-Star ha bajado bastante. Entonces, yo creo que en el oeste claramente Phoenix es el gran favorito, aunque sí que siento que tiene una gran diferencia respecto al año pasado, y es que ellos el año pasado, pese a que eran el segundo mejor récord del oeste, nadie contaba con ellos. Se enfrentaban a los Lakers en primera ronda y nadie contaba con que los Suns fuesen a llegar a las finales, y este año es todo lo contrario. Si los Suns no llegan a las finales, va a ser considerada una decepción.
Sí,
los Suns
seguro.
Están obligados a llegar a las finales. Por lo tanto, creo que ese va a ser su principal reto, y sí que les veo como un equipo que te puede pasar cuando pierdes unas finales, que el equipo se desmorone o se venga arriba. Y sí que creo que en su caso, incluso mentalmente, se han reforzado.
Y por cerrar, tu valoración de la temporada, Antonio, de los españoles, de Garuba, de Santi Aldama, más allá de lo que pueda pasar con Ricky Rubio, y de la importancia de las últimas semanas, tanto de Billy como Juancho, siendo incluso titulares con grandes números.
Pues te diría que la más floja en muchísimo tiempo, pero bueno, y ni tan mal, porque creo que al final, pues Billy ha podido jugar un poquito más, Juancho por fin ha tenido partidos, incluso como tú dices, hasta saliendo como titular en Utah. Entonces, bueno, hubo momentos en que era casi una aportación residual, porque incluso Ibaka lesionado, porque Billy no jugaba, Juancho tampoco, Garubo en la G-League, Aldama, bueno. Claro, todo comenzó ya mal cuando se lesionó Ricky, porque era el mejor de largo. Estaba haciendo una temporada espectacular, y a partir de ahí hubo momentos en que, lo que te digo, la aportación era muy flojita por parte de la representación española. Al final ha acabado un poquito mejor, con un buen sabor de boca, por lo eso, porque Juancho ha tenido más minutos, Billy ha jugado un poquito más, aunque tampoco mucho. Vamos a ver ahora en el play-in, espero que tenga también más oportunidades de poder jugar, pero sí que en líneas generales creo que la más floja en mucho tiempo, pero también porque estamos, yo creo, que muy mal acostumbrados.
Claro.
Teníamos, claro, los Gasol ganando anillos.
Exacto.
Y Vaca
Calderón
también,
Ricky,
Calderón, Vaca. Ricky, claro, es que All-Stars, es que bueno, no se puede vivir eternamente siempre en un nivel tan alto. Entonces, cuando baja, pues bueno, pues se nota bastante. Entonces, bueno, lo de darle un suspenso tampoco creo, porque sería injusto, pero sí que en cuanto a la desilusión, sí que ha bajado bastantes peldaños, y ha sido un papel, desgraciadamente, pues bastante discreto, que tampoco tiene muchos visos de mejorar a corto plazo. Esperemos que pueda cambiar un poquito el rol de algunos jugadores la temporada que viene, pero a corto plazo se me antoja que tampoco parece que vaya a cambiar demasiado el tema, a la espera de que Enrique se pueda recuperar y pueda alcanzar un nivel como el que tenía antes de la lesión.
Va a haber que acostumbrarse, ¿no, Nacho? Que van a ser jugadores más secundarios, quizá no estrellas, y bueno, pues deseando que Ricky se recupere y que tenga hueco en una franquicia que confíe de verdad en él, ¿no? Como parecía con Cleveland.
Sí, vamos a ver incluso si no regresa, ¿no?, a Cleveland este mismo verano. Y bueno, yo creo que hay un punto, y es que al final también la NBA ha cambiado y ahora la NBA quiere tener a los jugadores lo antes posible y desarrollarles desde allí, ¿no? Y por ejemplo, por eso hemos tenido tanto tiempo a Aldama y a Garuba en la G-League, Aldama que ha seguido un camino muy especial y muy diferente a lo que suelen seguir los grandes proyectos europeos. Y para mí creo que van a tener dos momentos claves. Uno con Houston, lo que pase en el draft. Vamos a ver qué joven eligen, porque por fuera tienen mucho talento. Vamos a ver si eligen otro interior. Va a ser una noche importante para él para ver qué tipo de rol puede tener el año que viene. Y luego también Memphis, que es un equipo que tiene mucha profundidad y está, como decía antes Antonio, en ese pasito para ver si sube de nivel o no. Pues oye, a lo mejor Aldama es un jugador interesante para en verano cuando decían, oye, pues vamos a hacer un traspaso por un jugador que nos permita realmente mejorar la rotación para ganar ya. Pues a lo mejor Aldama es un jugador que puede terminar en un equipo más joven y tener allí más minutos. Entonces, es cierto que ha cambiado la situación, pero yo creo que los dos tendrán recorrido en la liga, y sí que me alegro especialmente por Juancho, que ha tenido un año muy complicado desde los Juegos Olímpicos, con la lesión, Minnesota no dejándole participar.
Se lo merece, sí.
Se lo merece, y ahora en Utah es un equipo en el que encaja, y que tal y como están los Jazz, que no están muy bien, lo mismo se queda ahí, y todo ese ruido que había de marcharse a Europa, que era más real que nunca, pues parece que podría dejarlo atrás.
Veremos, a ver, a partir del próximo día 16, antes el play-in, que va a estar tremendo, saldremos de dudas y veremos quién se lleva el título. Te escuchamos, te seguimos por la tele durante todos estos días. Fuerte abrazo, Antonio, gracias.
Mañana mismo. Un abrazo a todos.
Fuerte abrazo, Nacho, gracias.
Chao.
NBA con Antonio Sánchez desde Movistar Plus y con Nacho Losilla desde la web, desde la redacción de NBA España, para dar la primera pincelada a la pelea por el título que arranca desde ya casi dos meses para coronar al mejor equipo del mundo, como les gusta decir a los americanos. Nosotros, que tenemos todavía tiempo para hablar de la Le Poro, ojo que Granada está realmente fuerte, y también de la Euroliga femenina que coronó al Sopron húngaro. Continuamos, venga. Bueno, pues tenemos que volver a hablar de un partido que dio mucho de sí este fin de semana, y es que, bueno, pues se volvían a cruzar tanto Estudiantes como Fundación Granada en el Within Center, y en un partido que no tenía un título en juego, pero casi, porque el que saliera ganador de ese partido tendría mucho ganado para el ascenso directo. Ganó Granada 68-70 en un final de partido tremendo y demostrando que posiblemente es el mejor equipo de la competición. Cristian Díaz, ¿cómo estás, Cristian?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿la mitad del trabajo hecho ya o no?
No. Soy bastante precavido en este tipo de cosas y pienso que si el miércoles no conseguimos una victoria, de nada sirve haber sacado el partido ante Estudiantes. Así que es verdad que esta victoria da mucho mérito y prestigio al club, nos da un gran paso hacia el objetivo que todos queremos, pero sí que es verdad que todavía quedan siete finales para poder decir que el trabajo está hecho, obviamente.
Pero lo que sí que está claro, que en esta semana con dos partidos, si se sale bien, se acercaría mucho al objetivo, ¿no, Cristian?
Muchísimo, muchísimo. Esta semana creo que es fundamental, ¿no?, en el desenlace de esta temporada, pero después también tenemos una salida complicada como es ahí a Juaristi, y está claro que en esta liga ningún partido es fácil a día de hoy. Todos los equipos se juegan algo y eso los hace mucho más difícil de ganar, ¿no? Ya partimos de la base de que cualquier equipo puede ganar a cualquiera, y cuando los equipos tienen necesidades, cuando más peligrosos se vuelven, y en este tramo de la temporada es el más peligroso para ellos.
Tras lo que pasó la temporada pasada, Cristian, que se escapó al final el ascenso, ¿cómo se ha hecho para regenerar el proyecto con la ilusión de seguir confiando? Porque sabemos lo dura que es la LEB, lo larga que es la LEB, sobre todo los playoffs. ¿Cómo se ha hecho para no caer en esa decepción por tenerlo tan cerca, Cristian?
Pues yo creo que manteniendo la ilusión, ¿no? Manteniendo también a nivel deportivo una base que nos dio mucho éxito el año pasado, y después con grandes comparaciones en nuestro caso se ha visto pues un plus, ¿no?, de rendimiento general, ¿no?, con una plantilla más larga, con más experiencia, jugadores de muchísima calidad, al final han hecho que a día de hoy estemos donde estamos, creo que nos lo merecemos. Y te diría que es eso fundamentalmente, y después la ganas de trabajar y de cosechar éxitos que tiene esta plantilla no tiene nombre.
Tú que has estado por todas las categorías, Cristian, ¿cuesta tanto para un jugador o para un equipo, caso de Estudiantes, con toda la historia en ACB, tener que resetearse para jugar en la LEP? ¿Es tan difícil la LEP comparado con la ACB por la forma de jugar, por los jugadores, por el ritmo de los partidos? ¿Cuesta tanto el cambio, Cristian, o no?
Cuesta. Está claro que ACB es un salto de calidad inmenso en cuanto a clubes, presupuestos, a jugadores, es un cambio brutal, se nota muchísimo, cambio físico, táctico, se nota todo muchísimo más, pero sí que es verdad que la LEP cada año va a, digamos, subiendo el nivel, ¿no? Cada año pues va siendo muchísimo más difícil, incluso Marc Gasol se ha dignado a jugar con su club. Y eso dice mucho, ¿no? Una liga, dicho mal y pronto, es una liga muy perra. Conozco jugadores que bajan de ACB a LEP y se piensan que va a ser un paseo, ¿no? Por estar años en ACB, y dicen, joder, pues me voy a pasar la LEP por el forro. Y digo yo, no, chaval, no, porque esta liga es muy complicada, esta liga es muy perra, los equipos trampean mucho, hay mucha tactificación detrás, mucho scouting y eso es lo que hace que sea una liga pues difícil de jugar, además de larga, ¿no? En ACB está claro que hay unas potencias arriba increíbles y igual puedes llegar a pensar que puedes tener uno o dos partidos fáciles a lo largo de la temporada, pero en LEP no, se ha visto en LEP, nosotros hemos pinchado pensando que igual iba a ser un partido más asequible. Estudiantes ha pinchado, creo que fue contra Prat o Juaristi, creo que fue también.
Contra Juaristi, sí.
Sí, y al final eso dice mucho, ¿no? De esta liga, un equipo que a priori, como era Estudiantes a principio de temporada, que iba a ganar la liga sobrado, perdiendo apenas uno o dos partidos, pues mira dónde están a día de hoy, ¿no? Es una liga muy, muy, muy complicada.
Dentro de los alicientes que lógicamente tiene subir, por lo que supone económicamente para el club, para la ciudad, para los jugadores, una liga con Marc Gasol y con el Estudiante será recordada siempre, ¿no? Por la historia de la LEP, o sea, que sería otro plus más para el ascenso, Cristian.
Por supuesto, se podría decir que si se consigue, será el año que conseguimos subir con la potencia de Estudiantes y de un campeón de NBA y del mundo en nuestra liga. Llegó un poco tarde, hay que decirlo, que desde que él está han perdido creo que dos partidos, uno gracias a Dios contra nosotros y otro creo que fue contra Lleida, y sí que es verdad que es una liga para recordar. Recuerdo cuando se hizo oficial el fichaje de Marc por Girona, pues cuando estaba echando la siesta me despierto y me veo el WhatsApp petado de mensajes de jugar contra Marc Gasol, ¿cómo te sientes?
¿Lo habláis eso dentro del vestuario, Cristian? Oye, que es que, jugó contra Marc Gasol, qué subidón, porque para muchos es un ídolo, Cristian. O sea, es que es un jugador que has visto en los pósters, por televisión. O sea, es que tiene que ser un subidón para un jugador.
Sí, lo piensas. Para mí también fue un subidón el año que jugué en ACB y pude jugar contra Yu, Campazzo, etcétera. O sea, lo piensas y dices, joder, son jugadores de talla mundial, jugadores que han estado en la NBA, jugadores de que han ganado un mundial, jugadores que no hay calificativos para ellos. Pero sí que es verdad que eso lo dejas a un segundo plano ya cuando disputas esa semana de jugar contra ellos. Al final son seres humanos, se dedican a lo mismo que nosotros, juegan a lo mismo que nosotros y tienes que dejar todo ese respeto a un lado para intentar plantarles cara e intentar llevarte la victoria.
Uh-huh. Si hacemos un poquito de básquet ficción, ¿qué supondría para vosotros conseguir el ascenso? Porque es una ciudad que siempre ha vivido de baloncesto, que ha tenido grandes equipos, que ha tenido grandes referentes, pero que lleva ya varios años en la LEP, que tuvo que refundar el proyecto. ¿Qué sensación tenéis en la calle? ¿Qué os transmite desde el club? ¿Qué supondría subir, Cristian?
Pues felicidad, sinceramente. Después de... Cuando yo llegué aquí al club, igual el objetivo a priori no era el de ascender, pero con el paso de la jornada, sobre todo el año pasado, y después viendo la reconstrucción del proyecto de este año, ver cómo un club, como tú has dicho, ha renacido desde las categorías más inferiores, cada año creciendo, cada año haciéndolo un poquito mejor, que finalmente consigamos ese ascenso, creo que sería una satisfacción para nosotros como jugadores y sobre todo para los despachos, ¿no?, del club, que se ha dejado el alma para llegar a donde estamos hoy. Sería una satisfacción plena. Yo te digo, el año pasado estuvimos a puntito y la gente aún así estaba muy contenta. Recuerdo el desastroso partido contra el Breogán aquí en casa, sí, que nos pasaron por encima y, bueno, nosotros pensando que nos iban a dar palos por todos lados, la afición, después de tenerlo tan cerca. Y mi recuerdo es verlos a todos de pie aplaudiéndonos y súper orgullosos de nosotros. Y eso se te queda, ¿no?, grabado, para recobrar la fuerza lo antes posible, pues para empezar una temporada con toda la ilusión del mundo, ¿no? Ver cómo esa afición reacciona así ante un casi, te da toda la fuerza del mundo. Y después ver estos dos partidos que hemos tenido contra Estudiantes, toda la gente que se ha desplazado y que muestran el apoyo en todo momento, cada vez hay muchísima más gente en nuestro pabellón, es digno de admirar, a mí me encanta.
Voy terminando, Cristian, ponte la piel, ¿no?, de la gente de Estudiantes, de la historia del club, primera vez en la LEP, muy favorito para subir. ¿Qué estarán pensando ahora, ¿no?, si no suben de forma directa? Porque uno que tiene experiencia como tú en este tipo de competiciones, los playoffs son durísimos, ¿no? Y cuando ves un club como Girona, que está creciendo con la figura de Marc Gasol, con lo que eso supone de respeto arbitral, con un pabellón lleno, son unos playoffs, como se suele decir, super perros, ¿no, Cristian?
Sí, no quiero los playoffs, te lo digo sinceramente, no quiero jugarlos. Me encantan los playoffs, me encanta porque es una competición súper intensa y súper bonita de jugar, pero este año de verdad que no los quiero. O sea, nosotros hablamos también de Estudiantes, hablas de Girona, pero es que Lleida también, ojo.
Sí, sí, sí.
Es que hay equipazos ahí. Si se acaba metiendo, pues Castellón también te la puede liar, porque es que tiene jugadores de mucha calidad. Te puede llegar un Coruña que parece que está haciendo una temporada floja, pues, los nombres que tiene, y te la lía. Es que yo este año no quiero playoffs porque es muy complicado. O sea, uno puedes pinchar un partido y ya estás ahí al borde del abismo, y eso te crea una ansiedad, una inseguridad y una presión que es muy difícil de gestionar, y sobre todo para los equipos que están siempre, ¿no?, en el foco de favorito, de el bueno, tienes que ganar, tienes que ascender, y haber conseguido este último partido la victoria ante Estudiantes nos da un poquito ese respiro, ese pasito, ¿no?, para ver esos playoffs que son preciosos de jugar, pero verlos un poquito más lejos. Si, al fin y al cabo, si no la liamos ahora hasta estos 7 partidos que nos quedan, pero no los quiero. O sea, te digo, me encanta jugar playoffs, creo que es un momento de la temporada precioso, pero este año es que no los quiero ver de lejos, los quiero ver
por la tele, disfrutarlos por la tele.
Pero no los quiero jugar porque será muy 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 complicado conseguir el objetivo, que es el ascenso.
Y por cerrar, Cristian, sé que estás muy pendiente también, que lo sientes mucho, supongo que feliz, ¿no?, con la temporada de Breo. Vaya subidón, ¿no?, vaya jugadorazo Musa, vaya bloque han conseguido, cómo disfruta la gente del Pazo, permanencia asegurada, y por qué no soñar, ¿no? Ya han estado en Copa del Rey, ¿por qué no soñar con los playoffs?
Sí, me encanta. O sea, a mí Lugo me lo dio todo. Estoy súper agradecido a todos y cada uno de los componentes de ese club y sobre todo a la afición, ¿no? Sí que es verdad que tuve momentos mejores y momentos peores, pero siempre recordaré Lugo como la ciudad que me dio conseguir mi sueño, ¿no?, que fue poder jugar en ACB, y siempre me alegraré por todo lo positivo que le suceda. Sí que es verdad que no soy una persona que siga mucho la ACB, ni el baloncesto en general. O sea, lo veo mucho Euroliga, pero no me siento a ver todos los fines de semana, todas las semanas la ACB, pero si un equipo veo es el Breo. Y me encanta el bloque que han construido, me encanta verlo jugar en casa porque la afición es extraordinaria, y sobre todo me alegré mucho cuando consiguieron la clasificación en la Copa. Le escribí a mis amigos de allí, le escribí a Sergio, a Salva, le escribí a todos. Y verlos aquí, y encima se jugó aquí en mi ciudad, fue un gustazo, la verdad. Sí, sí. Y ver ahora que, después de haber pasado tantos problemas, por ejemplo, en mi año de ACB, que fue un año muy complicado, verlos ahora, ya como tú has dicho, salvados y con posibilidad de conseguir algo más bonito, es una tranquilidad para ellos, y para mí es un orgullo verlos ahí en la palestra, digamos, ¿no? Y con la posibilidad de conseguir algo precioso.
Pues Cristian, que felicidades por lo que lleváis, porque es verdad que falta un pasito, que es una semana clave, que igual el próximo lunes ya se puede hablar casi de un Granada virtualmente en ACB, que queda lo más difícil que rematarlo, y que sigáis disfrutando de una temporada fantástica. Suerte y gracias, Cristian.
Muchísimas gracias, de verdad. A ver si lo conseguimos. Un abrazo grande.
Cristian Díaz, base del Fundación Club Baloncesto Granada, viene de ganar al Estudiantes en el Within Center 68-70, un partido de ventaja, ya verás, con el equipo madrileño con 7 jornadas por jugar. Muy cerquita lo tiene, una semana clave para el equipo andaluz que busca un ascenso histórico, volver casi 2 décadas después a la Liga CB. Continuamos, venga.
En Radio Marca, nos gusta el básquet.
Bueno, y queremos dedicarle unos minutos en esta parte final del programa a charlar del Sopron, de la Final Four de la Euroliga femenina del pasado fin de semana en Estambul, con victoria, no sé si sorprendente, para el conjunto húngaro. Uno de los que más sabe de baloncesto femenino, lo lees en Gigantes, se llama Luis Vallejo. Luis, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, muy bien. Sí, para mí fue bastante sorprendente,
¿sí?
De hecho.
Sí,
sobre todo si se preguntan a principio de temporada, ¿no? Si hubieran pensado en que podrían ganar esta Euroliga.
Porque se vio un Sopron realmente fiable la final, ¿no? Muy superior, sobre todo la primera parte para Salamanca, y jugando una final dominada de principio a fin contra 10.000 personas, Luis.
Sí, ahí en Estambul, ¿no? Contra Fenerbahce, que lo ponía todo más complicado. La Final Four de Sopron fue muy sólida. Yo creo que el trabajo de David Gaspar, el entrenador, ha sido muy bueno. Yo creo que su reputación va a subir exponencialmente después de esta Final Four de Euroliga, aunque ya era bastante buena en Europa. Y la verdad es que para mí fue el equipo más sólido, el que no tuvo altibajos durante la Final Four y el que se mostró que podía ser campeón. Para mí totalmente merecido. Primero en una semifinal, ¿no? Como decías, que dominó ante Perfumerías Avenida, aunque después recortó un poco, pero la sensación era que estaban dominando por completo el encuentro. Y en la final ante Fenerbahce, es cierto que hubo un punto, ¿no? Que además ha sacado hace escasos minutos Fenerbahce un comunicado, que es que hubo una intoxicación alimenticia en horas previas a la final de varias de las titulares de Fenerbahce.
Vaya.
Pero bueno, tampoco me parece excusa del todo, ¿no? Porque en sí el partido a nivel colectivo se pareció un poco también a las semifinales cuando no estaban intoxicadas, en el que Fenerbahce pues se mostró con esos altibajos en los que sí que pudo remontar el choque con una afición espectacular, pero en la final pues no le dio contra Sopron.
Gaby Williams, tremendo papel el suyo, ¿no? Como mejor jugadora de la final y dejando claro que es una de las grandes de Europa, Luis.
Sí, hemos visto una evolución muy grande en Gabriel Williams desde que vino aquí a España, ¿no? Con Spar Girona hace unos años hasta ahora. La verdad es que ha evolucionado tremendamente, y es que, por ejemplo, la visión, ¿no?, que se ha tenido siempre de Gaby Williams, por ejemplo, en la WNBA, era que era una jugadora que a nivel defensivo te podía aportar muchísimo, que es totalmente cierto, pero a nivel ofensivo está mejorando también bastante en las últimas temporadas, y yo creo que está haciendo una... Eso le está convirtiendo en una jugadora muy completa en ambos lados de la cancha, y fue totalmente determinante, ¿no? No me parece el único nombre. Yo creo que tampoco estuvo tan claro el MVP, pero sí que es cierto que sin Gaby Williams, no sé si la solidez, ¿no?, que mostró Sopron en ambos lados de la cancha hubiera sido posible.
Te quiero preguntar, barriendo un poquito para casa por el papel de Perfumerías, Luis, termina podio, termina bronce de la Final Four, la temporada pasada fue final, quizá le ha pasado factura mucho, ¿no?, el cansancio de los días previos con tanto partido, Luis.
Sí, es algo evidente, ¿no? Yo creo que tampoco era el único equipo, ¿no?, que llegaba con ese cansancio por acumulado por el calendario, pero sí que es cierto que entre el cansancio, entre que Katie Lou Samuels había llegado unos días antes y se le notó en las semifinales, sobre todo porque después en el partido por el tercer y cuarto puesto estuvo mucho mejor, pues fueron condicionantes que al final un equipo como Avenida, que no va tan sobrado de talento como otros conjuntos, pues notan más que el resto. Si hubiéramos visto una versión, ¿no?, similar que la del tercer y cuarto puesto de Katie Lou Samuels en el primer partido, yo creo que Perfumerías Avenida habría podido competir, pues como lo hemos visto esta temporada en Euroliga, que ha hecho una temporada fantástica. Pero bueno, en resumen, al final, el segundo podio consecutivo en la Final Four de la Euroliga, yo creo que para lo que tenemos, ¿no?, en España y lo que estamos viendo, tiene mucho mérito, más allá de condicionantes, pues eso, los equipos rusos que se han quedado fuera y etcétera. Pero bueno, el estar ahí ya en el podio me parece mucho mérito.
Y por cerrar con dos nombres más, el de María Conde, dentro del mejor quinteto de la competición, yo creo que ya consolidada como una de las grandes de Europa. Yo no sé su futuro, ¿no? Se va a hablar mucho, Luis, pero se ha colocado en ese foco, ¿no?, de escaparate, sobre todo con su gran temporada en Praga, con su ascenso como jugadora.
Totalmente. Yo no sé si se moverá o no, porque además justo hablaba con ella no hace unas semanas en Gigantes, sí, y me decía que todavía no tenía la necesidad esa que sienten las jugadoras a veces de volver más cerca de casa, pero sí que es cierto que si le surge alguna oportunidad, pues bueno, imagino que la volverá, que la valorará. Eso sí, en cualquier caso me parece que el caché ahora mismo a nivel económico que debería tener María Conde, no sé si puede alcanzarlo algún equipo español. O sea, si volviera a casa sería por algún esfuerzo muy grande, ¿no?, de alguno de los, te iba a decir top 3, sí, pero no sé si decir solo Valencia Basket, ¿no?, porque es el que más músculo económico tiene, o porque renuncia a parte del salario que podría estar cobrando en otro lado, que no sé si lo termino de ver, pero bueno, dónde está el año que viene, sin duda deberá ser una de las jugadoras mejor pagadas de la Euroliga, viendo el rendimiento que ha tenido esta temporada.
Sin duda, y por cerrar con el papel de la peña, de Víctor, renovó hace poquito en Fenerbahce, pero yo no sé, ya sabes cómo son los turcos, ¿no? Se habla siempre de que cuando no consigue resultados quizá hay cambios. ¿Cómo queda su figura tras la Final Four, Luis?
Veremos a ver la liga, ¿no?, a ver cómo termina en Turquía, porque es cierto que la copa ya se la llevó Kukurova ante Fenerbahce, después ha sucedido lo que hemos visto, ¿no?, en Euroliga, aunque ahora no he terminado de leer el comunicado porque justo ha sido cuando me habéis llamado, ¿no?, pero es cierto que estaban explicando un poco en la web del Fenerbahce todo lo sucedido en cuanto a esta intoxicación alimenticia. Entonces no sé cuánto puede afectar. Sí que es cierto que dentro de los equipos turcos el que más regularidad, ¿no?, con el proyecto ha demostrado en los últimos años ha sido Fenerbahce. Entonces, por esa línea es la que me deja dudas, en el sentido de que igual sí que siguen apostando por lo mismo y continúan los próximos años, porque la verdad es que cuanto a confianza en el español, el entrenador español, yo creo que ha sido casi absoluta en los últimos años lo que ha mostrado Fenerbahce.
Pues la verdad que una Final Four que nos deja triunfadores, el soprón de David Gaspar, Gaby William como mejor jugadora de la final y la sensación de que Avenida sigue siendo un equipo para hacer grandes cosas y que seguramente si sigue trabajando en esta línea dentro de poquito, frente a ese músculo de los turcos, de las rusas, tiene que estar ahí codeándose con la élite. Fuerte abrazo, Luis, gracias.
Un abrazo a vosotros.
Desde la redacción de Gigantes, Luis Vallejo para contarnos cómo ha sido la Final Four de la Euroliga femenina. No hay mejor forma que poner el broche, el punto final a este Nos Gusta el Básquet. Recordando que es una semana, ¿no?, con mucho baloncesto, Semana Santa, pero semana de pasión también en el mundo de la canasta, con muchas cosas en la ACB, con la batalla por la permanencia, con la pelea por ese segundo puesto que no tiene cerrado, ni mucho menos el Real Madrid, a ver cómo le va su partido en Bilbao, y sobre todo pendientes del rival del conjunto blanco. Ya sabéis, este miércoles por la noche ese duelo del Maccabi ante el Fenerbahce, que no se juega nada, donde el Maccabi podrá elegir rival. Si gana, se enfrentará al Real Madrid después de Semana Santa, y si pierde será rival del conjunto milanista a partir del próximo 19 de diciembre, con lo cual también semana de mucho recorrido, con esas consecuencias que puede tener el que Eurtel y Tonkins estén apartados del Real Madrid, a ver cómo se termina de asimilar dentro del vestuario. Ha sido un placer, como cada semana, acompañaros para charlar de baloncesto. Sean felices, disfruten de la vida, disfruten de la radio. Nos seguimos escuchando la semana que viene con más básquet. Adiós. Adiós.